Hola a todos y bienvenidos a el último capítulo de Animales Cruzando. Así es, el último capítulo, debería decir, de la temporada, porque uno nunca sabe qué es lo que depara el destino. Pero así como van las cosas, esta va a ser la última emisión de este pequeño podcast experimento. En su sexto capítulo ya se va, como una buena serie de la BBC que dura poquito. Y nada, así que como les prometí, este va a ser podcast de responder preguntas. Y llegaron muy poquitas preguntas. No, igual llegaron varias, más de las que esperaba. Pero van a ser igual pocas, así que estoy seguro que vamos a poder cumplir la meta original del podcast, que era hacer capítulos de 30 minutos. Algo que creo que cumplí solo una vez. Y casi todo el resto duró 50, 40. Cosa que nunca fue la idea de esto. Porque qué lata escuchar a una persona hablando tanto rato. Así que eso, vamos a empezar a responder preguntas. Porque en realidad esto lo estoy grabando el martes, que es el último día que tengo con la licencia de este programa que uso para editar el podcast, que se llama Hindenburg, que hace todo mucho más fácil. Y una de las principales razones por las cuales no vamos a seguir con esto es porque se me acaba la licencia del programa. Y el programa vale $98, creo, la licencia. Pues $100. Que en precio de, con el dólar como está ahora y como están los tiempos, una inversión ridícula para hacer algo que escuchan 30 personas a la semana. Así que No se justifica, pero vamos a despedir esto también haciéndole un cariño a toda la gente que ha tirado la buena onda y que igual me ha dicho que le ha gustado el podcast y todo. Así que si bien hay muchas desgracias, también agradecer a toda la gente que semana a semana me decía: oye, buena, compadre, lo estoy escuchando, bla, bla, bla. Creo que lo más raro que me dijeron fue que no me escuchaba como chileno. No sé, probablemente sea por el filtro de este programa, que tiene como una ecualización súper bacán, por eso me gusta tanto. Pero no sé, yo no creo que tenga un tono de voz tan especial. Monótono, con el ceseo terrible, pero no sé si no sea chileno, o si no, ¿qué acento tendría? Yo sé que soy súper bueno para que se me peguen los acentos de afuera. Entonces, si hablo como una hora con un argentino, ya empiezo a hablar cantado. Así que, nada, oye, me fui muy por las ramas, pero bueno, de eso se trata esto. Sí, tampoco puedo contarles como qué ha pasado en mi isla, porque es del viernes al martes, en realidad, pasaron 4 días. Entonces tampoco pasaba tanto, compré nabo y no los quise vender a 230 a pesar de que lo compré 90, porque puede que sea mi primer gran error, pero no importa. Y me invitaron a una lluvia de estrellas. Entonces ya he tenido varias estrellas, estoy empezando a construir las cosas que tienen estrella, que son hasta ahora mi peor cosa. Una de las cosas que más detesto del juego, que es como pero ahora ya no tanto, porque me sirvió como esta búsqueda del tema de la estrella para que varios amigos se dieran cuenta de que no era común tenerlas. Hay mucha gente que me ha dicho así como: oye, he visto una desde que tengo el juego. Y es como normal, yo también he tenido solo una. O por lo menos solo una que yo sabía que fue cuando la primera vez que llegó Celeste. Pero nunca me ha avisado, nunca me ha llegado el mensaje de Isabel, que te dice: oh, hoy día va a haber una lluvia de estrellas. Que yo sé que mucha gente sí le ha llegado y me avisan: oye, voy a tener lluvia de estrellas. Y he ido a un par, así que muchas gracias a los que han hecho eso. Así que vamos avanzando con las recetas del espacio, que son súper bacanes, todas. Lo que sí pasó en este rato, quizás ni siquiera debería mencionarlo, porque puedo tentarlos a probarlo, pero yo sé que ustedes son personas con criterio formado, así que sabrán tomar esta información por cómo se por lo importante que es que se descubrió un nuevo glitch, una nueva falla del juego que te permite duplicar ítems. Al principio hubo una que se parchó después del primer parche, y ahora encontraron otra que es como muy extraña. Yo vi el video cómo se hacía y me encanta, igual me fascina un poco ver como las cosas ridículas que hay que hacer para obtener un ítem duplicado, ¿cachai? Y obviamente, mira, yo creo que un duplicar ítems es hace ver bien a la gente que viaja en el tiempo. Así esa es mi postura. No, duplicar ítems es completamente, eso sí que es inapropiado. Sí tenemos otras formas. O sea, ya hablé el capítulo pasado de si tenemos la herramienta del catálogo que nos permite pedir cosas, tenemos la posibilidad de viajar a otras tiendas. Hay muchas formas de obtener los ítems que queremos para hacer algo. Hay gente que ya está vendiendo sus ítems a través de internet, de la misma manera que lo hacen con los nabos, en un sitio que se llama Nukason. Así que si están buscando algo en específico, vayan ahí. Hay gente que tiene cosas y las vende por dinero del juego, obviamente. Nada del otro mundo. Así que una pena que la gente siquiera se interese en buscar que existan estos glitches. Ojalá lo reparen pronto. Si el primero lo pudieron reparar, me imagino que este también. Eso. Y lo otro que he estado leyendo, que pudo hasta haber sido como un tema de podcast, probablemente si esto vuelve en algún momento sí lo va a hacer, pero estuve leyendo sobre el Feng Shui, porque toda la serie tiene ciertas reglas de Feng Shui para colocar los muebles dentro de tu casa dependiendo de sus colores. No me acuerdo en este momento de cuáles, para qué les voy a mentir, esto lo estoy diciendo súper improvisado, así que no estoy preparado. Pero busquen Feng Shui Animal Crossing, pero tiene que ver con los ítems de colores verdes, rojos y amarillos. Unos tienen que ir al este, a la izquierda, a la derecha y en la parte al sur de tu casa. Y eso te permite ganar puntos para que tu casa sea mejor rankeada por la evaluación que hacen cada semana. Así que eso. Ahí, así que esta semana voy a empezar a experimentar cómo hacer que mi casa se vea como yo quiero que se vea, pero también ahí colocando algunos ítems de Feng Shui. Así que nada, eso fue como la intro. Ahora vamos con una pequeñita pausa y vamos de lleno a las preguntas de esta última edición de Animales Cruzando. Vamos a ir con Twitter primero, que curiosamente es el lugar donde me sigue más gente, pero donde recibí menos preguntas. Y son preguntas sencillas, así que las vamos a responder al tiro. La primera pregunta es de un amigo, un gran amigo, @thesaint, que ¿con cuál vecino te casarías en la próxima actualización? Bueno, lo primero es que no se sabe que la actualización sea para casarse con vecinos. De hecho, es muy probable que no. Nunca había como una forma de emparentarse de manera sentimental con los vecinos. así que no creo que esta sea la ocasión. Solo hay relaciones como entre los mismos animales, y que es la relación que hay entre Reese y... se me olvidó el nombre. Bueno, Al y Paca. Eso es lo único que me acuerdo del nombre en español. De la alpaquita que tenían su tienda en el New Leaf y que han sido marido y mujer. Entonces nosotros vamos a celebrar su, como su aniversario de bodas. Entonces claro, no es que uno se vaya a poder casar. Igual sería bacán que existiera como esa opción, pero en realidad no. Igual va como en contra de los espíritus de Animal Crossing, que es como una serie como bastante asexuada en ese sentido. Si te fijas, como que las reacciones tampoco te permiten como tener como gestos muy... No hay abrazo, no hay ni siquiera abrazo, no podéis ni siquiera abrazar a los personajes, ¿cachai? Menos darse besos ni andar de la mano, así que... lo cual igual es bueno, porque digamos, la cultura furry sería así, pero chupete con ese tipo de cosas, así que me parece bien que se mantenga como alejado, aunque entre los personajes humanos quizás podría haber algo, pero de nuevo, porque igual también son todos como niños, ¿cachai? Como que no hay ni adultos, ni entonces igual sería como medio raro que un viejo pudiera estar con un niño. Bueno, pero eso igual es como en toda la, todo lo que tiene que ver con avatares de internet. Me estoy yendo como un poco en la ola, pero me gusta que se mantenga así tranqui. Ahora, si uno se pudiera casar, me casaría con... y esta pregunta me ha costado caleta porque igual por lo general soy súper anti-furry. Como que no me gusta el mundo furry, ¿cachai? Como que ni siquiera me pongo en el lugar de siquiera poder ver a un animal con ojos... como con intereses románticos. Ahora... pues, por personalidad y por como bacán y por las cosas que tienen como en su casa, yo elegiría a Diana, que es la última Diana, que es la última venadita que llegó, la sierva que llegó a mi isla la semana pasada y que es muy bacán. Porque ahora, es el típico caso de alguien que yo sé que como que en la vida real nunca me pescaría porque es demasiado bacán, ¿cachai? Entonces es como una suerte de admiración platónica por el personaje. Porque es como elegante, es como bacán, es como snotty, ¿cachai? Es como, claro, es como media pesada, pero interesante en ese sentido. Y la casa está como súper bien decorada, ¿cachai? Entonces tú ahí veis que es como un animal con clase. Aparte que es bonito, es como, de hecho, es objetivamente el vecino más bonito que tengo, o la vecina más bonita que tengo. Por el diseño, es como un ciervo, como bien estilizado, y es como rosadito. Veanlo, se llama Diana en inglés, y en español se los busco al tiro. Eso lo debo tener acá en mi aplicación de Nintendo Switch. A propósito, mientras busco, por favor bájense la aplicación de Nintendo Switch Online, si es que se van a conectar con amigos mientras juegan, porque pueden acceder a varias cosas. Por ejemplo, el chat de voz, que es bien malo, pero existe. Pueden usarla para escribir mensajes mucho más rápido que usando el teclado asqueroso que tiene el juego. Pueden enviar diseños, escanearlos por código QR, pueden ver su pasaporte, pueden ver sus listas de amigos y mandarle mensajes privados siempre cuando estén conectados a internet. Y en la parte de pasaporte aparecen tus residentes y aparece tu cosita, ¿cachai? Y como yo tengo la aplicación en español, me aparecen los nombres en español a pesar de que tengo el juego en inglés. Que eso también es muy bueno. Eso es otra de las razones por las cuales lo tengo. Bambina se llama en español, lo acabo de abrir. Toda esa parte era un relleno mientras yo abría la aplicación. Pero sí, bajen la aplicación de Nintendo Switch Online, que aparte les va a servir con otros juegos de Nintendo Switch que tengan online. Con funciones muy parecidas. Así que eso. Diana. ¿Cachai? Ahora, si fuera como alguien que me que ya sé que me pescaría, sería Coco Loca, la conejito medio rara. Porque es como piola, es como callada, es como alguien que no se haría tanto color y por lo tanto, con lo cual me llevaría muy bien por lo mismo, por ser de bajo perfil. Almoyan, esto no es una pregunta, pero igual lo voy a leer porque está dentro del mismo hilo, así que Dice, arroba almoyan, me gusta cómo adaptaste el relajado del Animal Crossing al podcast. Sobre la lluvia de estrellas, cuando son anunciadas de verdad son hartas. Yo pedí como 150 de eso en 40 minutos. Ahora tengo tu problema, puesta muchas estrellas, pero pocas recetas. Sí, igual es harto. Yo también fui, estuve ayer en esta lluvia que me... que avisó la Monrix, también saludos. Y claro, estuve media hora, 40 minutos, y tuve que haber sacado como unas 20 fragmentos de estrella en ese ratito. Lo interesante es que el espacio de la playa es limitado, sobre todo por cuando nos llegan conchitas. Entonces, no nos llegan todos los fragmentos de una. Lo que hay que hacer es agarrar, tratar de agarrar fragmentos, tratar de agarrar conchitas, meterse en una casa y al salir aparecen nuevos. Así me aparecieron como 20, 25. Creo que como que el límite que puede estar en un momento son 10, 11, 15, por ahí. Nada muy científico, pero no, tampoco sé si tú agarráis 200 estrellas, al otro día te van a caer 200 estrellas al orilla y al playa tampoco. Me imagino que no. O en una de esas sí. Pero el tema es que, para que lo tengan claro, para que sepan más o menos cuántas necesitan. Y si no tienen receta, igual es bueno acumularlas, guardarlas en la bodega y después tenerlas, porque, como les digo, es complicado. A mí no me ha salido nunca el aviso. Y si tengo varias, porque he ido a lugares con amigos. Así que eso, gracias Almoyen por el apoyo y por esta pregunta que yo me inventé, porque en realidad no había una pregunta. Froggy Share, arroba Seba, dice, ¿cuál es tu opinión sobre los time travelers y por qué deberíamos despojarlo de sus derechos humanos? Ya hablé de eso en un podcast, pero vamos a hacer una opinión resumida. No me gusta, no lo haría, no lo considero válido, me parece que va en contra del espíritu del juego, me parece que va en contra del diseño del factor del tiempo como moneda de cambio. Va en contra también de esto que hablábamos en la reseña del auténtico, de la autenticidad de la vida dentro de la isla de Animal Crossing. Siento eso, y si sé que alguien lo hace, voy a tratar de castigarlo. O sea, no castigarlo, pero de no pescarlo mucho, o de ver sus logros de una manera diferente a los de otra persona que sé que se estaba metiendo todos los días y que por ejemplo no utiliza ítems, ¿cachai? Como que si veo una isla que tiene todos los ítems de una persona que anda así como con todos los ítems dorados, ¿cachai? Que es imposible tenerlos en estos momentos sin viajar en el tiempo, tenerlos todos. No se puede, porque hay cosas que parecen solo... Después hay otras que se sacan con eventos que aún no ocurren. Entonces cuando veo eso es como que no me pasa nada. Como que no me pasa nada con ellos. A diferencia de si un amigo me dice, ah, mira, me salió mi primera hacha dorada. Y es como, bueno, bacán, te felicito. Porque sé que te pasó de manera orgánica. Ahora, si lo haces, yo no creo que sea no válido, ¿cachai? Porque igual es parte de como uno también quiere disfrutar del juego. Si también hay gente que quizá quiere coleccionarlo lo más rápido posible para pasar de este juego a otro más rápido, y vos dale, ¿cachai? Y no todos tienen que por qué jugar adaptados a la manera en la cual se diseñó el juego, a pesar de que eso es lo válido y eso es como uno lo disfrutaría más. Pero tampoco podemos pedir o sentir que todo el mundo juegue de la misma manera, sobre todo en un juego como Animal Crossing, que está hecho para diferentes tipos de jugadores. Yo tenía como un tema preparado de los cuando diseñé como los capítulos del podcast. Había un capítulo que era sobre tipos de jugadores de Animal Crossing, y cómo la cantidad de cosas que uno puede hacer en el juego es tanta que uno puede definirse por ciertas áreas y obviar otras completamente, y el juego igual iba a ser bueno, ¿cachai? Entonces, si existiendo esos estilos de juego, claro, viajar en el tiempo es una opción, pero como te digo, A mí no me causa nada, a mí... Como si lo haces bien por ti, pero no, no me consideres dentro de tu... Amigo, por favor, sácame de tu lista de best friends del juego. Eso sería como el mayor castigo social. Así que, bueno, eso fue el bloque de Twitter. Me demoré caleta y fueron 3 preguntas. Así que estoy súper... preocupado, porque en Instagram son muchas más. Así que probablemente también me pase con el tiempo. Y estoy pensando en voz alta, pero da lo mismo, porque es el último capítulo, así que puedo hacer lo que quiera. Así que nada, pues una otra pausa y a la vuelta el último bloque con las preguntas ya de las historias de Instagram. Y aquí estamos con Instagram, con las historias de Instagram, de hecho. Puse una encuesta de esas cosas que te preguntan cositas y me responde mucha gente. Como que esa cajita de cajas llama a la gente a hacer más preguntas. Quizás que en Twitter, donde uno está más preocupado de las noticias y de cachar. Qué ministro se fue y bla bla bla. Así que vamos a comenzar. El primer mensaje que tengo los voy a leer en orden anti cronológico. O sea, voy a leer primero los que me llegaron al final. No porque quiero hacerlo, sino porque están mejor ordenadas así como por el tipo de pregunta. La primera pregunta es de... no es una pregunta, es de estos como mensajes como spam que llega, que es muy chistoso, que dice: "What's up, I'm live, watch me at my site, watchyou.net", y es como the net, no branch, es como una, es como una cuenta. Voy a eliminarlo, voy a reportarlo primero porque por fraude, listo, reportado. Entonces ya no está. Eso fue lo primero que me llegó. La segunda pregunta, mira, es de @fernivel. Y me pregunta: ¿qué es Animal Crossing? Y es como la pregunta más clásica que podían hacer. Yo dije: vamos a responder todas las preguntas que me lleguen, de cualquier tipo. Así que... y aun cuando probablemente se hizo esta pregunta, no que vaya a escuchar este podcast, fue una pregunta que se hizo, así que la voy a responder. Porque... no hay peor pregunta que la que no se hace. Animal Crossing es una serie de videojuegos de Nintendo originada primero para Nintendo 64 en Japón. Dobutsu no Mori, si mal no recuerdo. Pueden golpearme, pero creo que es Dobutsu no Mori el nombre que tuvo la serie. Y que en su, cuando las revistas lo traducían por el nombre que tenía, que era Animal Forest. Entonces decían: oh, este es el Animal Forest, un juego super bacán para la Nintendo 64. Y hablaban de estos animales, que si hay una villa y que tenía un ciclo de 24 horas y un montón de conceptos muy extraños que obviamente no llegaron nunca a este lugar. Pero sí, cuando el juego dio el salto al GameCube, esa versión sí llegó acá a América con el nombre de Animal Crossing. De ahí la serie ha tenido salto en casi todas las consolas desde que salió la GameCube. De hecho, la única de las sucesoras que no tuvo un juego de Animal Crossing fue la Wii U, que si bien tuvo aplicaciones de juegos basados en Animal Crossing, no tuvo una entrega completa en sí. La última que estuvo fue la de 3DS, que salió, fue Animal Crossing New Leaf, que salió el año, hace 8 años, no voy a hacer la resta. Y es una serie de juegos donde uno es un personaje que lleva a este mundo, a una ciudad, a un lugar, a un espacio, generalmente vacío, y el cual uno cuenta con vecino y trata de vivir como en cierto ecosistema que uno puede tener cierto nivel de personalización. Es un juego parecido a los Sims, yo creo que es lo más parecido. Y es un juego muy bacán que todos los que estamos acá amamos, pero es eso, es un juego de Nintendo y cuya última versión, llamada Animal Crossing New Horizons, apareció el 20 de marzo y está dejando la escoba en todo el mundo. A grandes rasgos, eso es Animal Crossing. Un juego para todos jugadores, todas las edades, que no tiene condiciones de victoria ni de derrota, donde el jugador asume completa libertad dentro de las reglas, obviamente, que te establece el juego. Que igual, de hecho, sea de paso, cada vez es más libertad que te da en cuanto a las opciones que uno puede tener. Pero aun cuando tenías pocas opciones, igual eras libre dentro de esas pocas opciones, ¿cachai? Eso quiero ir, así que nada. Es muy bacán el mundo de Animal Crossing. Así que gracias por tu pregunta. Tadachi o Tedechi, da lo mismo, como lo lees. Dice, mejor. Esta pregunta es súper. Es súper específica, pero dice: mejor personaje no aldeano, excluyendo a Tom Nook, Totakeke y Canela. Saludos, buen podcast. Me dejó súper pocas opciones, ¿qué queréis que te diga? Pero la respuesta es súper fácil. Y también estoy igual. Dentro de esta versión no son tantos los que han salido, y los que han salido son como super fomes, pero si tomamos la serie como por completo, hay muchas más cosas por elegir. Tortimer, por ejemplo, que aún no aparece. Rover o Fran, como se llama también. Técnicamente también, él nunca ha sido un aldeano. Entonces hay gente que también para él es el favorito, porque el que te hace el primer tour y es como que tienen como un gancho más emocional con él. Pero mi favorito, yo ya lo he dicho en este podcast y está precisamente en New Horizons, y es Red, o también conocido como Ladino para los que juegan en español, que es el zorrito que te vende las obras de arte y sobre todo obras de arte falsificadas. Este agente del caos, este pequeño Joker que tiene el mundo del mundo de Animal Crossing, y es muy bacán. Me encanta por lo mismo, porque es como el elemento de maldad que tiene el juego. Su personalidad también es bacán, como típico estafadorcillo, y lo que hicieron con él en esta versión en particular es muy bacán. O sea, el hecho de que lo colocaran en la playa de fondo con un barco que llega de repente y que tira humo que contamina, y que adentro del espacio es súper oscuro, es mucho mejor que la carpa que llega a New Leaf, por ejemplo. Entonces Red para mí es el, voy a leer la descripción, es el mejor personaje no aldeano, que excluyendo a Tom Nook, Totakeke y Canela, porque si no me hubiesen excluido a Totakeke, hubiese elegido a Totakeke, obviamente. Esto es típico de responder preguntas que no te hacen, pero bueno. A Alegon Cero dice: mejor consejo para terraformar o decorar sin frustrarse demasiado. A ver, esta acá ya me voy a extender, así que el podcast se fue a la cresta. Yo estoy justo en esa parte ahora, que es como el late game, que es cuando ya uno termina, llega al final, ve los créditos después de lo que ocurre, y logras que tu isla tenga 3 estrellitas más, ya sacas la aplicación de obras públicas, y con la aplicación de obras públicas comienza la locura. Ya puedes comenzar a poner diferentes terrenos en tu isla: asfalto, roca, cerámica, pasto, tierra. Y además puedes terraformar, que lo que significa es cambiar el diseño de la isla. O sea, puedes hacer ríos donde no habían ríos, puedes poner montículos de tierra donde no había montículos de tierra, puedes hacer un círculo de agua si tú quieres, puedes colocar montañas en todos lados, puedes aplanarlo todo, puedes hacer todo. Obviamente es una tarea, como todo en Animal Crossing, que se hace no siempre de la manera más eficiente posible. Por ejemplo, si quieres colocar el camino, tienes que ir pintando uno por uno los cuadritos. Lo cual no es tanto. O sea, suena terrible, pero yo he hecho como cosas y en realidad no me demoro casi nada. porque igual es un proceso rápido. Uno se demora más como los errores, porque claro, todo en Animal Crossing está hecho en cuadrículas. Entonces, en cada cuadrícula puede haber alguna cosa. El tema es que cuando uno está sobre una cuadrícula y sobre está en otra, no es claro, porque uno no puede ver esa visión de grilla, salvo que estés como dentro de tu casa, que es como el modo de editar. Cuando entra el modo de editar en la casa y tú ves la cuadrícula y tú ves como en realidad cómo piensa el juego que es la cosa. Pero la isla tú no la puedes... Entonces, lo que me pasa mucho es como que voy pintando y de repente se me borra. Como, oh, eso es porque no me moví, no salí de la cuadrícula, a pesar de haber caminado, pero tuve que haber caminado más. O camino mucho y me paso a la siguiente cuadrícula. Filo. Ya, yo estoy en eso, en esa parte. Y los consejos que te puedo dar es... Primero es... El primero es acostúmbrate a la herramienta. Y con esto es aun cuando no lo vayas a hacer como tu diseño final, un día ponte a, no sé, a hacer caminos de tierra, a hacer caminos de asfalto, porque sí, no va, para acostumbrarte a la rapidez. Entonces ahí te vas a dar cuenta que en realidad no es tan lento y en cosa de minutos tú puedes hacer un terreno completo así y cambiarlo a asfalto. Entonces juega con la aplicación. Date cuenta que, por ejemplo, cuando haces un cuadrado, una línea, y borras una esquina, la esquina se curva. Entonces ahí puedes hacer curvas y puedes hacer cosas más entretenidas. Fíjate también en los cambios de sonidos en la superficie. Entonces, que las superficies duras suenan diferente cuando caminas que las de madera o las de tierra o las de arena. Fíjate en todas esas cosas y anda probando. Entonces, eso es lo primero que tienes que dar cuenta. Como esa aplicación de pintar el piso, pinta varios pisos, ordénate, desordénate, después lo vayas a borrar y da lo mismo. Pero acostúmbrate a usarla. Ya cuando estés acostumbrado a eso, pasa a lo siguiente, que sería las herramientas de terraformar, que es colocar segundos pisos de tierra o bien hacer estas franjas de agua. Yo, por política personal, hasta ahora, probablemente esto vaya a cambiar, o sea, no creo que vaya a cambiar, pero yo dije que no iba a alterar el diseño de la isla de manera significativa. No voy a hacer un tercer río, no voy a levantar un cerro donde no había, no quiero. Quiero, mi desafío es tratar de hacer como el espacio... Tratar de hacer mi isla ideal dentro del espacio que se me dio, ¿cachai? Salvo cuando tengo que hacer algunos cambios, pero mínimos. Por ejemplo, había un río donde el río era demasiado grande para colocar un puente. O, no, miento, el río estaba bien, pero el espacio entre la tierra y el resto que había no me permitía colocar el río, el puente. Entonces, ¿qué hice? Corrí todo un poco más. O sea, agregué una franja extra de tierra, o como dos franjas de tierra extra, agregué otras más. Entonces, el río se mantuvo más o menos ahí. Le hice como una pequeña curva y ahí pude hacer el puente. O de repente, para que el puente funcione, tiene que estar en un extremo y el otro tiene que ser paralelo, ¿cachai? Si uno está como medio doblado, no te va a funcionar el puente. También he tenido que terraformar para enderezar esas cosas y así el puente no me salga chueco. Ese tipo de cosas sí las he hecho y sí las volvería a hacer. Pero no quiero hacer lo otro. Entonces, dentro de eso, claro, no te puedo dar como demasiados consejos para terraformar porque no lo he hecho. Pero lo que el consejo que sí te puedo dar es que lo primero que hagas es cambiar la posición de tus casas o de tus tiendas, todo eso. ¿Por qué? Porque se demora. O sea, es un proceso que tienes que pedirle a Tom Nook. Tiene un costo de, creo que es 50.000 vallas. Y tienes que colocar tu casa con el kit de colocar casa donde tú quieras. Pero obviamente se demora un día, entonces va a estar al otro día. Por lo tanto, de repente tú debes estar como embalado haciendo un diseño y decir, oh, esta casa me está molestando, quiero que se vaya. Entonces, por ejemplo, yo tenía la idea de hacer un distrito comercial donde estuviera en todas las tiendas. Y al principio había puesto una casa ahí, porque era donde mejor caía. Entonces tuve que cambiar esa casa de otro lado, y cuando recién se cambió la casa, ahí recién empecé a diseñar el distrito, porque no me servía de nada empezar a diseñar si es que no tenía el espacio completo que iba a tener disponible. Entonces, cambia las casas al lugar donde tú quieres que vayan primero, cambia toda la infraestructura grande primero. Ten mucho cuidado también con los puentes, porque si en las casas se pueden cambiar, los puentes y las rampas son más difíciles, porque tienes que primero eliminarlas. Creo que eliminarlas se demora un día y después tenés que ponerlas de nuevo. Entonces, piensa bien cómo lo vas a hacer. Suena terrible, pero de repente no es tan malo esperar. Y tú también maximiza ese tipo de cosas. Siempre no puedes colocar más de un puente cada día, o un puente y una rampa cada día, pero sí puedes, por ejemplo, colocar un puente y cambiar una casa. Entonces, si tenéis la plata suficiente para hacerlo, porque igual es caro, hazlo de esa manera. Y esos son como todos los consejos que te puedo dar basado en mi experiencia. Ojalá te vaya bien. Acá mi amigo Gabriel me pregunta, para un usuario casual de Switch, ¿a qué experiencia de juego se asemeja? ¿Lo disfrutaré? Y a esta pregunta la voy a hacer como, en especial sabiendo cómo eres, y sabiendo también que no estás escuchando este podcast. Yo creo que tú, en tu perfil personal, que, bueno, mi amigo es como jugador retro de juegos, como que su juego favorito es Mario 3, y no había querido comprarse una consola nunca hasta ahora, porque que fue una Switch que le vendí yo, porque me gustaba como mucho el tema de los juegos modernos. Y es entendible, o sea, hay gente que de repente llega a esto y dice, oye, no quiero más, no quiero más, ¿cachai? No quiero, prefiero quedarme con esto y expandirme en otras áreas de la vida, lo cual está súper, súper válido. De hecho, como que en su momento lo que más ha jugado en la Switch era los juegos que vienen en las NES. Entonces era como, era la consola para poder jugar Mario 3 en la cama. Para ese perfil de jugadores como más retro y que tienen como, y que ven al videojuego como algo que tiene un principio y un fin, y que tiene una curva de aprendizaje y de dificultad, Animal Crossing no es nada. Ya le mencioné un poco de qué se trata. Entonces, yo siento que no funciona con ese tipo de jugadores en particular. A pesar de que hay muchos amigos que yo he tenido que yo pensaba que jamás iban a pescar Animal Crossing, que terminaron enamorados del juego. Entonces, claro, también es como de repente, también tiene que ver un poco con los tiempos de cuarentena y eso. Pero no sé, conociendo a amigos, yo siento que no. ¿Y a qué experiencia de juego se asemeja? Yo siempre lo asemejo a los Sims, por el tema de que por el tema del diseño de casas, por esto de crear como esta vida paralela. A pesar de que los Sims es mucho más simulador de vida, en el sentido que hay hambre, hay hijos, hay relaciones humanas, ¿cachai? Es mucho más simulador de vida. Y Animal Crossing es como un simulador, pero de... Lo expliqué en la review, es un simulador, pero de un mundo particular. Es como que lo que intenta hacer es simular el mundo de Animal Crossing, que es un mundo muy parecido a este, pero que igual tiene sus reglas, ¿cachai? Entonces, claro, si dentro de un juego te gusta la posibilidad de, no sé, armar tu casa y tenerla decorada y tener como tu personaje con ropa diferente y armar rutinas dentro del juego, claro, es un juego que te va a gustar. Entonces, eso es lo que yo siento que es la... Si alguna vez disfrutaste como jugando los Sims y como con un juego que no se da vuelta, ¿cachai? Probablemente te va a gustar, pero yo no sé si he jugado eso, porque yo, por lo general, como que todos mis conceptos que... todos los momentos que he tenido con mi amigo han sido como pasándonos juegos, ¿cachai? Como los grandes... Pasándonos Mario 3, pasándonos el Kirby, pasándonos Donkey Kong... Y como que el momento de gratificación es llegar al final. Pero acá nunca va a haber un final. O sea, si tu gratificación es como tener un closet lleno de ropa que puedas usar todos los días diferente para colocarle a un personaje digital, yo siento placer con eso, ¿cachai? Pero no todos lo van a hacer. Y está bien, ¿cachai? Así como yo no siento placer jugando Dark Souls, ¿cachai? Porque no entiendo qué es lo que hay ahí, ¿cachai? Como la repetición y aprenderse patrones y bla, bla, bla. Pero yo no soy de ese tipo de jugadores que busca ese tipo de placer. Cangrejoman me pregunta, ¿cuál es tu vecino favorito? La respuesta sencilla es Graham. Rodelio, para los que juegan en la versión Play. Lo he explicado varias veces, es el vecino nerd geek que en esta versión vi dentro de un servidor. Cuando me apareció, fue el primer vecino que me apareció en el campamento y yo grité, literalmente. Así que Graham, mi personaje favorito, y nunca era nadie mejor. Mejor que ese ratón, ese gato con lentes que todo el mundo le gusta. Gracias por tu pregunta. Ignacio, supongo. ¿Cuándo se pueden conseguir veredas para hacer los caminitos? Bueno, estábamos hablando de eso antes, de reformar. Eso está la aplicación dentro del juego, que es la de obras públicas, que se obtiene cuando te terminas el juego. Que es cuando logras que cierto personaje llegue a la isla, haga su cosa ahí, ves los créditos y ahí al otro día te van a decir: oh, felicidades, eres super bacán, toma esto, ¿cachai? Va a poder, que es el proceso, es sacar la tienda de Nook, de los mini Nook, después de haber pasado todo el tutorial, y cuando ya tiene la tienda del mini Nook, lograr que tu isla tenga 3 estrellas de aprobación, que eso se logra con plantando flores, colocando ítems, invitando más vecinos que lleguen a la isla. Así que haciendo todo eso, va a poder transformar y ser el mejor humano y pasar como la última parte del juego, que es la mejor de todas. Luis Antilef dice: el futuro de la franquicia, ¿cuál crees que es? ¡Uy, qué buena pregunta! No lo he pensado mucho. Tan buena pregunta que no lo he pensado mucho. Es un clásico que hacen los gringos, que siempre dicen: oh, es muy buena pregunta, cuando hacen una pregunta que no saben la respuesta. Entonces yo acabo de hacer eso mismo. Es que he pensado como para dónde puede ir. Y porque, por ejemplo, yo siento que acá es el peak gráfico. No sé cuánto más pueda crecer este estilo. Quizá, claro, detallar un poco más los personajes, los modelos de las cosas que aparecen en la isla. Que los pescados sean cada vez más reales. Pero yo siento que está en el pic de lo que en algún momento puede ser Animal Crossing. O sea, no, nunca va a ser realista. Nunca vamos a ver como animales como con pelitos. No me gustaría tampoco. Yo siento que quizás lo que podría hacer sería avanzar como en un entorno mucho más interconectado, que tendría que ser un salto como grande de Nintendo. O sea, y en ese sentido, como volver a un concepto de ciudad, ¿cachai? Con ciudades vecinas que puedan llegar y todo eso. Porque acá estamos en una isla, y la gracia de que sea en una isla y poder controlar eso es que, claro, lo que tú haces afecta solo tu isla, que está como en un límite que delimita con el mar, y sería. Entonces tú eres libre de jugar junto con eso. Pero ¿qué pasaría si lo que yo edito afecta más de manera directa a mi entorno? ¿Cachai? Sería un poco más complejo. Y no sé si sería como lo que Nintendo quiere hacer con esta serie. Pero los saltos y los cambios que ha dado van un poco hacia empoderar más al jugador, ¿cachai? En cada serie los principales cambios son el empoderamiento que se le da al jugador dentro del mismo mundo. El empoderamiento de poder decorar tu isla, por ejemplo, eso es algo nuevo. De poder transformar tu isla también es algo muy grande. el tema de los looks, el tema de poder guardar muchos más ítems, de poder hacer tus propios ítems con cosas. Es un salto como demasiado. O sea, se notaron que pasaron 8 años entre una entrega y otra, porque es un cambio demasiado grande, ¿cachai? Entonces, de partida yo no sé si vayan a. Si nos vayamos a demorar otros 8 años para tener un nuevo Animal Crossing, considerando el gran éxito que ya tuvo este juego, pensando, ya no sé, que la próxima consola de Nintendo debería salir en 1 o 2 años más, y van a querer tener un nuevo Animal Crossing. Yo creo, calculo que en 4 años más vamos a tener un nuevo Animal Crossing. Entonces, tampoco hay tanto tiempo para hacer un salto tan grande. Yo creo que el salto que hubo desde el Animal Crossing New Leaf a este va a ser mucho mayor que el que vamos a dar el próximo, pero eso no quiere decir que sea algo malo. Yo creo que van a refinar un poco esta fórmula, pero por ejemplo llevar la edición de la isla, las herramientas de edición de la isla que sean mejores, por ejemplo, que sean parecidas a las herramientas de edición de la casa, que fue un súper 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 cambio. Así que, no sé, la verdad, no sé hacia dónde puedo ir, pero lo que a mí me interesa, lo que más me interesa es eso, es la posibilidad de que crezca en cuanto al empoderamiento. ¿Y qué es lo que yo siento que me falta tener poder? Refinar herramientas, probablemente tener más personalización de cosas. De ítems y ese tipo de cosas, pero no lo sé. La verdad estoy súper en blanco. El juego está tan bien como está ahora que en realidad le veo súper poco espacio para mejorar. Esto no es una pregunta, es una opinión de un gran amigo de Hugo Vázquez. Pero que también lo vamos a comentar. Dice, ¿se vuelve latero excavar fósiles en el late game porque se repiten hasta el cansancio? Estoy súper de acuerdo, yo también estoy en eso. Me deben faltar como 3 o 4 fósiles para completar la parte de los dinosaurios del museo. Y eso se siente como súper anticlimático porque yo siento que me falta como mucho más en el acuario y en los insectos. Pero claro, he estado como todos los días sacando los 4 fósiles, llevándolos. He tenido algunos de intercambio, me han llegado fósiles que no he tenido. Pero no he buscado como, hoy me falta este fósil, ¿cachai? Como que de repente me he encontrado con fósiles que no he tenido en otra isla y me dice, oye, me lo das ya, te cambio. He hecho un par de intercambios, pero no. Nunca ha sido el fuerte de mi juego. Pero aún así estoy así de cerca de terminar esa área, esa fase. Y entonces, claro que molesta. Y yo siento que molesta porque es lo único que hay enterrado, ¿cachai? Ahora que estamos en otoño, se sumaron los champiñones, los hongos, y me di cuenta que hay hongos raros, que son los más caros, que también están enterrados. Son como trufas, en realidad, son trufas. Entonces, están enterradas en el piso. Y aparecen como una X más, pero sube una más. Entonces, no es como que te cambien fósiles, sino que tenéis los mismos 4 fósiles y aparte la trufa. Entonces, claro que molesta. Y yo me acuerdo que antes, además de los fósiles, estaban los giroides, los giroids. Que no sé por qué no los pusieron. Eso es como un elemento que le faltó a este juego. Quizá se demoraron mucho en hacerlo. O sea, tenían que hacerlo demasiado rápido y no alcanzaron a hacer como todos los modelos de heroids que habían. O directamente era una cosa tan rara de explicar que quisieron como hacer un poco más mainstream y no tener que explicar como hoy estas figuras de arcilla típicamente japonesas que representan no sé qué. Entonces, antes tenía la opción de que te salían como o giroides o fósiles, pero era como son solo fósiles. Yo estoy ahí listo, estoy listo. Entonces, claro, cuando te quedan como 4 láminas para terminar el álbum, es obvio que todos los sobres que compráis te van a ser repetidas, ¿cachai? Y molesta un poco. Lo único bueno es que se pueden vender y es como un flujo constante que tienes de dinero. Le podéis sacar como 10.000 o 20.000 vallitas al día vendiendo las cosas. Pero claro, y también pienso, ya, y cuando lo complete, ¿voy a dejar de sacar fósiles por lo mismo? Probablemente sí. Lo que sí he hecho es que lo bueno es que ahora uno, como puede colocar fósiles afuera de la isla y se ven bonitos, estoy buscando diferentes dinosaurios para colocarlos como dentro de mi isla. Entonces, ya completé un pterodáctilo, ahora estoy juntando el tiranosaurio. Y después voy a juntar el mamut o el dientes de sable. Entonces, claro, si queréis como pensar en cosas para decorar tu isla, es una buena idea empezar a buscar fósiles de dinosaurio en cuanto ya los tenga en tu museo. Y la última pregunta, y con esto ya se acaba el podcast. Esta es la última pregunta de esta primera temporada de Animales Cruzando. Y es... ¿Has sido un salvavidas de la cuarentena, Animal Crossing? Mira, sinceramente, personalmente... para mí ha sido súper fácil llevar el tema de la cuarentena, como del aislamiento social y todo eso. No soy de una persona que sufra como en la soledad, ni teniendo como poco contacto con amigos y ese tipo de cosas, ¿cachai? Como que de verdad es la parte que menos me ha afectado de la cuarentena. Me ha afectado mucho más tener que lavar los platos todos los días, tener que hacerme almuerzo y cena todos los días. Antes como... O sea, es como trabajar y cocinarte y después como terminar de trabajar y después como que armar la rutina dentro de tu casa es súper terrible. A mí me gusta mucho mi casa, pero mi rutina diaria en la semana me hacía llegar 3 de los 5 días de lunes a viernes, llegaba como después de las 12, porque siempre estaba haciendo otras cosas en otros lados, ¿cachai? Y me gusta ir al gimnasio y todo eso. Entonces, claro, esa parte como que de adaptar tu ritmo de vida a tu casa es como... ha sido lo más complicado. Y dentro de ese contexto llega Animal Crossing, y Animal Crossing... yo siento que igual... lo bueno de este juego en particular es que al convertirse en una rutina y en un juego que está como pendiente, como que me quitó una necesidad más de estar como buscando un entretenimiento constante, ¿cachai? Y en ese sentido uno sí puede decir que sí me está salvando como de cierto aspecto de la cuarentena, porque me está quitando un tema estresante más, que es que si no estuviera este juego es como que estaría buscando ya, tengo este juego, hoy lo terminé, ¿qué otro juego puedo buscar? ¿Qué otro juego puedo jugar? Estaría como constantemente pensando, oye, ay, si no, y si veo esta serie, y si no. Y la necesidad constante de saber, como de tener que de necesitar cosas nuevas para entretenerte, aparte de todo el resto de cosas que tenemos que pasar ahora en esta época de pandemia, es terrible. No es para nada agradable. Pero la gracia de Animal Crossing es que te entrega novedad y te entrega cosas nuevas y te entrega cosas buenas para ver de manera constante. Por lo tanto, como se renueva a sí mismo, no estás obligado, o por lo menos yo no estoy obligado a buscarme otras formas de entretenimiento. Entonces, si podemos darle como un aporte que a mí en lo personal me ha dado a la cuarentena, es ese, ¿sí? Yo sé que evidentemente en algún momento voy a tener que dejar de jugarlo, o me va a aburrir, o sea, siempre. Ya llevo como 200 horas de juego, ¿sí? ¿Qué tanto más se le puede sacar? Y esto ya estoy como... encontrando otras formas. Por ejemplo, estoy jugando Magic en el computador, estamos jugando Warzone con un grupo de amigos, pero el Animal Crossing siempre está ahí, siempre estoy pendiente de los naos, de los ítems que me vayan a salir, de los eventos nuevos que vayan a llegar. Ahora el del museo, por ejemplo, lo estoy esperando con muchas ganas. los cumpleaños que vayan a aparecer, oye, las lluvias de meteoritos, cuántas recetas más voy a sacar, terminar como un proyecto en la isla. Estoy lejos de terminar todo lo que yo quiero hacer dentro del juego, lo cual es súper bueno, porque también me permite planificar, ¿cachai? Como dentro de un escenario de incertidumbre, el mundo de Animal Crossing siempre va a estar ahí con la misma rutina, entonces te entrega cierto nivel de certidumbre, ¿cachai? De saber que eso, por lo menos eso no va a cambiar. Por lo menos acá no va a haber un anuncio de un día para otro que va a cambiar toda la vida, ¿cachai? Nadie se va a acoger a ninguna ley dentro del juego. Entonces, podía estar como un espacio seguro. Y en ese sentido uno pues sí, es como ha servido como dentro de la cuarentena. Y también sacaba la cuenta, si estuviésemos como un año tradicional, claro, probablemente tendría la mitad de la hora de juego, porque no podría haberle dedicado todo el tiempo que quisiera, y por lo mismo probablemente estaría menos enganchado. Así que yo creo que más que la cuarentena, más que Animal Crossing me ha servido para mí en la cuarentena, yo creo que la cuarentena le ha servido más a Animal Crossing para ser mejor disfrutado, no solo por mí, sino que por toda la gente que tiene el juego ahora y que está escuchando este podcast. Y con ese maravilloso cierre así improvisadísimo, nos despedimos de esta edición, la número 6, la última de este primer ciclo. No les prometo que vaya a haber un segundo, pero así son las cosas. Si me gano el Kino y aparte mucha gente lo pide, iremos a ir. Loco, salí en Luna hablando de Animal Crossing y di el nombre del podcast y como esperando que llegara más gente. Obviamente no llegó nadie. También lo escribieron mal, pero bueno, cosas del diario, ¿sí? Uno que estuvo en el diario y también son cosas que pasan. Así que nada, muchas gracias a toda la gente que escuchó esto. Efectivamente, nuevamente me pasé con la hora, pero eran 10 preguntas, como 13 preguntas, no sé por qué hablé tanto. Bueno, quizá por eso también estoy terminando esto, por mi falta de control. Así que eso pues, chiquillos. Cuídense, que les vaya bien. Y será hasta una próxima oportunidad o un próximo software que permita editar podcast sin mayor esfuerzo. Que estén bien. Cuídense y adiós. Oh,